ver si empieza la grabación, a ver si se va cargando. Sí, estamos grabando, buenas tardes, bienvenidos a la tutoría de órdenes y espacio en la arquitectura moderna. Esta tarde está discurriendo un poco más calmada, no hay estos problemas técnicos por lo menos tan frecuentes como el otro día, y espero que podamos dar la clase con un poco más de agilidad. Tenemos aquí. Bueno, disculpar de nuevo la intervención de mi retoño y sus habilidades musicales. Y bueno, esperemos que esta clase sea un poco más sin problemas y sin incidencias técnicas que la del otro día. Parece ser que los compañeros del servicio informático han conseguido solucionar un poco el abarrote y el colapso que tuvo el sistema operativo de la UNED el otro día, y parece que hoy vamos un poco mejor y no hay tantas interrupciones. De todas formas, si en algún momento veis que falla el audio, que falla el vídeo, ambas cosas, pues comentádmelo por aquí por el chat para ver cómo podemos hacer de reiniciarlo o lo que sea. Bueno, habíamos quedado aquí, no sé muy bien exactamente dónde quedamos, porque con las interrupciones por un lado y por otro de la conexión de vida familiar, pues quedamos aquí en esto. Y creo que habíamos dado la primera parte, comentado que los órdenes fundamentalmente se podían entender como un conjunto de reglas codificadas, que de cierta forma tirábamos un poco de esa imagen de que era una gramática, de que era un idioma, un lenguaje. Cada uno de los órdenes tenía unas ciertas reglas que lo convertía de cierta forma a un lenguaje expresivo, un idioma expresivo, en el que construir a manera casi de oraciones o de texto un edificio, en una metáfora un poco lingüística, y que por otro lado también eran un elemento, los órdenes, que eran siempre de obligado respeto, que independientemente de que la arquitectura moderna sea muy variada, muy diversa, que veamos grandes diferencias estilísticas entre el Renacimiento, en el 480, en el 580, o por ejemplo en el barroco, el manierismo o el neoclásico, siempre va a haber esa referencia constante y esa gramática de los órdenes que estaba siempre estar presente, ¿no? Va a ser un elemento que de cierta forma da un poco unidad a el arte moderno, ese legado de lo clásico trasplantado y de cierta forma ejemplificado por los órdenes. Los órdenes que, como veremos ahora, no sé si pues lo explicamos, nos dio tiempo a explicar el último día, podemos entenderlos a través de tres ejes, tres aspectos que determinan cómo debemos entender los órdenes. Los órdenes son, por un lado, un sistema compositivo, es decir, los órdenes nos dicen cómo construir, cómo componer un edificio. Cuando tenemos el orden jónico, sabemos que la columna tiene que tener unos determinados elementos, que el entablamento tiene que tener esta forma, y eso sabemos que funciona de una determinada manera. Sabemos que esos elementos tienen normalmente una función estructural. La columna, la función estructural que tiene es obvia, sostener el peso de todo el entramado del edificio, que está sostenido por esa columna que tiene esa funcionalidad sustentante, en principio. El entablamento, que es esa especie de viga, arquitrabe, que el friso, el tejado, todas así de elementos tienen su funcionalidad dentro del edificio y están determinada su estructura, su decoración, todos esos elementos por el tipo de orden que determina una determinada forma de hacer. De cierta forma, como digo, pues esa base compositiva. Nos explican cómo tenemos que hacer un edificio jónico, un edificio dórico, corintio, compuesto, toscano, con esa serie de reglas fijas. También los órdenes son la decoración, por ejemplo, del gótico, los dardos y odvas del jónico, no sé por qué repito constantemente gótico en vez de jónico, debe ser el espíritu de Guarino Guarini que está aquí haciendo las suyas, perdón. Los decoración, por ejemplo, del jónico, del corintio, o la falta de decoración propiamente y de cierta forma la sobriedad del toscano o del dórico son, de cierta forma, también elementos ornamentales. El colocar una serie de elementos de los órdenes actúa como decoración. Y eso, en algunos autores, va a ser lo predominante. Por ejemplo, Alberti va a utilizar los órdenes, pero no va a prestar mucha atención al aspecto estructural. Lo veremos ahora dentro de un rato. A Alberti lo que le va a interesar de los órdenes es, fundamentalmente, utilizar los órdenes como elemento decorativo. Y cuando veamos, en el caso de la recepción de las teorías de los órdenes en Europa, veremos, por ejemplo, que en el caso alemán el aspecto estructural está prácticamente inexistente. Lo que interesa es la funcionalidad decorativa que tienen los órdenes junto con otros elementos que luego veremos tan sacados de la tradición un poco autóctona centroeuropea. Eso por un lado. El orden es un sistema compositivo, también es un sistema de decoración, un conjunto de motivos decorativos que cada uno de los órdenes tiene asociados. Hay unos determinados elementos que decoran al orden jónico, pero no, por ejemplo, al dórico. Y lo mismo podemos decir de algunos elementos como los triglifos y las metopas, que están en el dórico, pero que no aparecen ni en el toscano, ni en el jónico, ni en el corintio. Por lo tanto, esas reglas decorativas, cada uno de estos órdenes también están presentes. Es compositivo y estructural, decorativo ornamental, y por otro lado también los órdenes tienen una funcionalidad, responden también a un eje simbólico e incluso alegórico, que tiene que ver con su virtualidad expresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vemos los órdenes, un edificio, inmediatamente nos dan una evocación y hacen que ese edificio le da una cierta presencia, una cierta prestancia de lo clásico. Y eso va a ser importante en dos sentidos. Por un lado, en un sentido más general, obviamente, incluir los órdenes en la arquitectura va a hacer clásicos en el sentido grecorromano, va a dar ese tinte de grecorromanidad, de arquitectura rescatada del mundo antiguo a un edificio que puede estar construido en el siglo XVI o en el siglo XVII o incluso en el siglo XVIII, va a evocar ese prestigio de lo clásico, de la antigüedad clásica y de las formas de la arquitectura antigua, que son nuestro referente. Prácticamente hasta el Renacimiento, desde el Renacimiento hasta prácticamente el Romanticismo, nuestro referente estético va a ser esas normas del gusto clásico rescatadas de la antigüedad grecorromana. E incluso, actualmente, el otro día estaba mirando el periódico y veía una serie de edificios kitsch diseñados en los años 70, y uno era nada más y nada menos, me podéis creer, que un rascacielos creado con una especie de columna jónica, incluso con volutas gigantes, todo él. O sea, una especie de fuste de columna con ventanas medio de las estrías, y le llevas a la azotea del edificio y el tejado era una especie de macro volutas jónicas que descomponían prácticamente una columna jónica en un edificio, convirtiéndolo en un rascacielos. Algo realmente kitsch, pero en cierta forma no deja de ser una perduración en arte contemporáneo de ese prestigio, incluso llevado al paroxismo más absurdo de lo clásico. Por lo tanto, esa función general de evocar lo clásico, de dar un cierto prestigio de lo antiguo, evocar ese referente de prestigio que es la arquitectura clásica, los moldes de lo antiguo, y por otro lado también entramos en un segundo aspecto más concreto, que es el de la teoría modal, que ya un poco explicamos. Explicamos esa teoría modal, según la cual, partiendo de Vitruvio, cada uno de los órdenes estaba asociado a una serie de valores, una serie de características. Había órdenes que tenían un carácter masculino, en este caso el toscano y el dórico, y había órdenes que se entendía que tenían, por su delicadeza, por su decorativismo, un carácter femenino. Y que al mismo tiempo también, en el mundo antiguo, pues estaban asociados a divinidades masculinas o femeninas, o al carácter que tuvieran esas divinidades. Y habíamos visto también que hubo un cierto ensayo de readaptación de esa teoría modal de los órdenes, con esas prolongaciones, incluso en el tipo de divinidad al que debía ir asociado cada orden, una serie de intentos de adaptar eso al contexto actual de la Edad Moderna, que es un contexto cristiano. Por lo tanto, no se puede plantear que un edificio se hace en orden jónico para un dios del paganismo grecorromano. Va a haber que adaptarlo a un sentido cristiano. Va a haber que adaptar, por ejemplo, como hará Serlio, determinadas advocaciones, determinados santos católicos, a determinadas características masculinas, femeninas o de determinado tipo de un orden u otro. Lo veremos después hablando un poco del ejemplo de Tempietto de San Pietro Motori. Pero al mismo tiempo también es curioso que a lo largo de la historia de la arquitectura moderna hay una especie de evolución en la que hay un cierto, una preferencia casi en este sentido de teoría modal o del decoro por unos determinados, órdenes en cada uno de los periodos de, el arte moderno. Esto es algo que estudia uno de los autores que tenéis citados en el manual, Forsdam, que llega a establecer una evolución cronológica del predominio de unos u otros órdenes en cada uno de esos periodos en los que está dividido el arte moderno. Por ejemplo, el 480, el siglo XV, ese primer inicio del Renacimiento, va a primar. Eso no quiere decir que todos los edificios del 480 tengan el orden, este tipo de orden, hay varios órdenes, pero es muy frecuente, va a primar mucho el orden corintio. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy simple. Junto al Tratado de Vitruvio en estos momentos y junto a las primeras teorizaciones como la de Alberti, una de las referencias básicas en el sentido visual, porque todavía los tratados no se ilustran con imágenes, cosa que introducirá, como veremos dentro de un rato, Serlio en su tratado, que introducirá por primera vez las imágenes como ilustrativas y muy necesarias para la comprensión precisamente del texto, pues la referencia visual que había precisamente eran las ruinas fundamentalmente italianas, porque el Renacimiento se desarrolla en Italia, y obviamente fundamentalmente de época romana, sobre todo de época grecorromana. También había en sur de Italia, pues en la Magna Grecia, ruinas griegas. Y en época romana, el orden que prima un poco en la arquitectura es el corintio. Por lo tanto, en el 480, en el 15, ese estilo más frecuente va a ser el corintio. No quiere decir que todos los edificios del 480 sean de orden corintio, pero sí que va a haber una tendencia a usar más ese orden. Por el contrario, el siglo XVI va a hacer un uso más equilibrado de cada uno de los órdenes. Pero cuando lleguemos al manierismo, curiosamente el manierismo va a enfatizar, precisamente por su carácter masculino, contundente, más rústico, esto es importante, esa rusticidad que se atribuía entre las características masculinas al orden dórico y al orden toscano, pues el manierismo precisamente va a intentar buscar esos valores de rusticidad, de contundencia, de aspecto un poco más sustentante que tienen el orden dórico y el toscano. Y lo va a utilizar en sus edificios. No quiere decir que todos los edificios, obviamente, del manierismo, únicamente utilicen el dórico y el toscano, pero va a haber una cierta preferencia, un cierto gusto por, sobre todo, usar esos órdenes. Por ejemplo, el caso que vimos de la escalera de la Biblioteca de la Valenciana, esas columnas que decoraban las paredes, y esa especie de fachadas trasladadas al interior, son columnas de orden toscano y dan ese aspecto de rotundidad, de incluso de abigarramiento con respecto, unidas al resto de los elementos arquitectónicos que llenan ese interior. Por lo tanto, el manierismo preferirá, de cierta forma, el toscano y el dórico. ¿Qué ocurre durante el barroco? Pues el barroco va a tirar de los órdenes más decorativistas y, en concreto, sobre todo, del orden corintio. El orden corintio, como es un orden más esbelto, inmediatamente el barroco va a intentar dar una sensación de espectacularidad, de escala que sobrepasa lo humano, el antropomorfismo, y da una impresión de unos edificios ante los cuales el espectador en cierta forma se siente apabullado y se siente pequeño, y que expresan el poder tanto de la iglesia católica o del contrarreformista, como de las monarquías absolutas europeas, pues va a ser principalmente ese orden más decorativo, más esbelto, con esas columnas más esbeltas que son, es el corintio. El neoclásico, por reacción al barroco y ese uso del orden corintio, va a preferir un orden menos decorativista y sobre todo menos austero. ¿Y cuál va a ser el orden favorito, de cierta forma, del neoclasicismo? Pues va a ser, de nuevo, el dórico. El orden como cierta forma dórico, como orden más desnudo. ¿Por qué no el toscano? Por lo que vimos también al hablar ese sesgo peyorativo que tenía el mundo romano y la arquitectura romana en el neoclasicismo. Por lo tanto, van a preferir el orden dórico, ese orden más austero, en vez de optar por el toscano, que sí, también tenía esas características de austeridad que también habían encontrado y de firmeza que habían encontrado los manieristas, pero que formaba ya parte de los órdenes romanos y, por lo tanto, en ese desprecio un poco de los romanos, y ir un poco más a esas fuentes estéticamente más puras del arte y la arquitectura griega, pues optan por el dórico. Por lo tanto, al mismo tiempo, podemos decir que casi ha habido en la evolución de la arquitectura europea, como defiende Forsman, pues una evolución casi modal en cuanto a los gustos, por la preferencia por uno u otro orden. Pero bueno, esto ya tendremos ocasión de irlo viendo un poco más transversalmente en detalle al hablar de al ir recorriendo los distintos temas, por ejemplo, el tema de las tipologías, del palacio y toda esa serie de cuestiones. Y bueno, con respecto a esto, hablamos de todos estos aspectos y inmediatamente una cuestión que va a surgir, una subproducción que va a surgir teniendo en cuenta que la teoría, porque es la única teorización que nos ha sobrevivido en la antigüedad, es Vitruvio, y que se parte inicialmente de Vitruvio, luego se genera todo ese corpus teórico añadido, va a ser el problema de la adecuación o no de Vitruvio a la arquitectura antigua. Porque obviamente, como digo, en principio tenemos como referente visual las ruinas clásicas. Las ruinas clásicas, obviamente, pues son el referente más obvio. O sea, Vitruvio puede decir lo que quiera, pero tenemos también a los edificios, lo que queda de los edificios antiguos, como una muestra palpable de cómo era la arquitectura y cómo se construía, cómo funcionaban los edificios antiguos. Y que esos edificios antiguos, que tienen ese prestigio, lo clásico, tienen esa belleza, tienen esas formas tan valoradas, a veces plantean objeciones a Vitruvio. Porque Vitruvio, a fin de cuentas, es un teórico más, un teórico de época augustea, de época ya imperial, y no da cuenta, obviamente, en su teorización, de la evolución histórica y real de toda la arquitectura clásica desde el siglo V, desde el clasicismo más ortodoxo hasta el finales del Imperio Romano. No, hay toda una variedad interna, incluso dentro de la propia época en la que vivió Vitruvio, habría una variedad mucho más exuberante de soluciones que, por ejemplo, las que planteaba idealmente como preferibles Vitruvio en su tratado. Incluso, pues seguramente habría más tratadistas teóricos sobre la arquitectura que a veces tendrían visiones totalmente contrarias a algunos puntos de Vitruvio, pero que por desgracia no se han conservado y por lo tanto el único acceso directo hacia la teoría de la arquitectura antigua, grecorromana, griega o romana, es ese escritor, que es nuestra única referencia. Pero lo habíamos visto un poco adelante los días. La columna dórica del arcaísmo no es igual a la columna dórica clásica ni a la columna dórica de época ya romana o helenística, que es muy esbelta. Es prácticamente que, si en las anteriores la éntasis todavía se puede percibir, aquí la éntasis es casi ya imperceptible. Lo mismo las distintos tipos de columnas, desde el jónico al la polémica en sí, el compuesto sería realmente una variante simplemente del corintio y no un orden separado como lo definirá luego Alberti. Por lo tanto, va a haber siempre este contraste entre la teorización de Vitruvio y los restos arqueológicos que no quedan de la antigüedad. Y como los dos son lo que queda de la arquitectura antigua, hasta que de repente aparezca en el 18 Pompeya y Herculano, que nos encontramos de repente con ciudades congeladas tal cual por esa capa inmensa de varios metros de cenizas, tal y como eran, y por lo tanto tendremos ya un acceso privilegiado a ese mundo de la arquitectura antigua, pero en estos momentos lo que teníamos eran las ruinas romanas y el texto de Vitruvio. Por lo tanto, inmediatamente va a haber que cruzar estas referencias, las referencias de lo que dice Vitruvio y lo que dicen lo que dice la observación de los edificios, y que a veces contradice, enmienda o genera problemas con la propia teoría vitruviana. Inmediatamente esto va a dar lugar a que las teorizaciones que se generen, todos los libros de órdenes, todos los tratados que se van a generar en el siglo XVI, tengan que hacer inmediatamente hacerse eco de estas dos cuestiones. Por un lado, que Vitruvio no siempre concuerda con los edificios antiguos, y que los edificios antiguos a veces nos pueden permitir completar, enmendar o incluso negar algunos puntos de Vitruvio. Por lo tanto, en base a Vitruvio y a los propios edificios antiguos, se va generando una nueva reteorización, reinterpretación, relectura y reescritura, e incluso completar al propio Vitruvio. Por un lado, el texto, el corpus teórico. Por un lado, la comparación arqueológica con las ruinas antiguas. Y el tercer elemento, ¿cuál va a ser? Pues obviamente, cuando los arquitectos del siglo XVI, el XVII o el XVIII plantean sus edificios, los plantean en un contexto pragmático concreto. Cuando un arquitecto le encarga un palacio determinado, una iglesia determinada, tiene que solventar cuestiones inmediatas. Muchas veces la topografía del terreno, el propio espacio que tiene para crear ese edificio, condicionantes muy diversos que van a dar lugar a soluciones. Soluciones arquitectónicas que a veces van a entrar en contradicción con Vitruvio, a veces van a plantear alternativas que pueden completar a Vitruvio y que van a ser otro foco que los teóricos van a recoger a su vez para reformular la teoría. Entonces, por lo tanto, tenemos siempre un círculo de interacción, por un lado, el texto vitruviano y las teorizaciones, todos los tratados que se generen a partir de él, la comparación con las ruinas antiguas y, por otro lado, las soluciones prácticas, los tipos de soluciones estéticas y de todo constructivas, estructurales, que van a dar, que van a generar los propios arquitectos en su práctica cotidiana, y que todo eso está constantemente en interacción, una interacción bastante importante en todo el siglo XVI. Porque, claro, el texto de Vitruvio explicaba en cierta forma la teoría, pero tenía huecos. Como veremos, Vitruvio no explicaba tan al detalle como muchas veces los arquitectos necesitaban para construir un edificio. Te explicaba qué tipo de columnas tenías que utilizar, te explicaba cómo tenías que colocar el entablamento, qué dimensiones tenía que tener, pero había dudas en cuál tenía que ser el módulo, por ejemplo, de la arquitectura, si bien tenía que ser el alto de la columna o el ancho de la columna, si era el diámetro de la columna en su punta baja, porque las columnas normalmente descienden de tamaño a medida que sube, cuál tenía que ser el módulo con respecto a esa unidad que era la columna, que definía un poco esto, si la altura, el ancho, había que crear una fórmula que conjugase ambos. Todas esas cuestiones muchas veces no quedaban claramente explicitadas por Vitruvio, había que completar un poco con la comparación con los edificios antiguos, pero también con las soluciones prácticas que aplicaban los propios arquitectos. Y por otro lado, Vitruvio tampoco no te explicaba cuestiones como ¿y qué tipo de ventanas utilizo? ¿Qué tipo de decoración tiene que tener, por ejemplo, el tejado? ¿O qué tipo de moldura debo utilizar con un orden determinado o con otro? Y todas esas cuestiones un poco accesorias, que entran parten también en lo decorativo y la función decorativa, pero también en muchas ocasiones en la función estructural y compositiva del problema arquitectónico, van a estar presentes y van a generar este feedback entre todos estos aspectos. Por un lado, la historización, por otro lado, el estudio de las ruinas antiguas, y por otro lado, la propia práctica de los arquitectos, que a su vez ayuda a poner todo en contexto y a plantear a veces incluso nuevas soluciones. Esto será muy importante, por ejemplo, cuando hablemos del Tratado de Serlio, porque Serlio da mucha importancia a este papel del arquitecto como innovador y a veces incluso contradictor de la teorización. Cuando vemos Serlio, dice explícitamente que hay los órdenes tienen que tener una serie de normas fijas, pero también admite que esas normas fijas pueden, en determinadas ocasiones, si hace falta, pues, ser dejadas un poco de lado y plantear soluciones optativas, en cierta forma. Aunque no sean estrictamente y ortodoxamente concordantes con la teoría de Vitruvio, con la teoría de Alberti o de otros autores. Por lo tanto, todo esto va a generar este juego entre estos tres elementos: el conocimiento teórico, las ruinas antiguas y la práctica arquitectónica. Y todo esto va a estar presente ya desde los primeros tratados. Y el primero de los tratados, el primero que tenemos que enfrentarnos, es precisamente el Tratado de Alberti. El de Alberti que, con sus 10 libros de la arquitectura, plantea en cierta forma una reescritura, reinterpretación y en cierta forma también completa lo que quedaba un poco menos definido en el texto de Vitruvio. El texto de Vitruvio era un tratado, por lo tanto era sistemático, pero era una sistematización a la manera de la antigüedad. La antigüedad clásica no siempre tenía los mismos moldes por capítulos, secciones que tenemos en la actualidad, y en muchas ocasiones para los propios lectores del Renacimiento resultaba un poco deslavazado. Y Alberti intentó también darle cierto orden temático, cierta lógica interna, y solventar algunas cuestiones que no quedaban totalmente definidas en el caso del tuyo. Bueno, vemos aquí una cita de estos 10 libros de la arquitectura de León Batista Alberti. Aquí su edición española, su traducción española, traducción de la época. Tenéis aquí el año, figura. Alberti será traducido al español, al francés, a distintas lenguas. Por lo tanto, tendrá un impacto también en la arquitectura de otros países fuera de ese ámbito central de el clasicismo, que es el ámbito italiano y el renacimiento italiano. Y recoge básicamente las ideas de Vitruvio. Los órdenes imitan ese orden natural, ese orden que hay inmanente a la naturaleza, pero aquí os lo señalo un poco para adornar. Alberti va a incidir constantemente en que, sobre todo, los órdenes, y lo va a poner, y lo que va a poner en práctica sus edificios, los órdenes son fundamentalmente decoración. No va a plantearse explícitamente el papel estructural de los órdenes en la arquitectura. En este sentido, Alberti, en cierta forma, es más un arquitecto a la manera romana que a la manera griega. Y dejaremos un poco el ejemplo de esas termas que vimos al hablar de San Andrea de Mantua, esas termas que están planteadas precisamente con la cúpula, la bóveda y fundamentalmente los órdenes están, sí, pero fundamentalmente no como elementos estructurales, sino como decoración. Y el arco es lo que define estructuralmente esos edificios de Alberti. Y lo mismo veremos al hablar de otro edificio, como puede ser el Palacio Rucellai ahora dentro de un momento. Pero, de nuevo, en esa línea vitruviana de que los órdenes reflejan una serie de proporciones, una serie de medidas, una serie de equilibrio, que está reflejando un orden, un equilibrio y unas ciertas leyes universales que están ya en la naturaleza. Y que dan lugar a la aplicación de esas leyes universales en la arquitectura, leyes universales muy relacionadas con la matemática y con la matematización y con la geometría. También lo vemos al hablar de los edificios de Brunelleschi, que no lo explicará teóricamente, pero que sí en la práctica planteará esa matematización de los espacios en la línea de estas teorías de la época. Por lo tanto, Alberti va a ser el teórico del Renacimiento, de ese 480 y 580, porque de cierta forma está a medio camino entre el siglo XV y los primeros años del siglo XVI, pero también, aparte de como teórico, va a tener una dimensión como arquitecto que de facto va a construir edificios. Aunque Alberti era, sobre todo, un intelectual. Aunque Alberti construirá edificios, trabajará como arquitecto, actuará como arquitecto, Alberti formaba parte de unas élites intelectuales de la ciudad de Florencia que formaban parte de las clases altas. No tenía que ganarse la vida, como por ejemplo Brunelleschi, con su trabajo como arquitecto. Pero aún así se dedicaba también, aparte de su actividad literaria, y como teórico, como filósofo, como otras cuestiones que también están en el currículum, en cierta forma, intelectual de Alberti, también se dedicaba a la arquitectura como actividad complementaria, aunque no fuera su actividad profesional prioritaria. Bueno, dejando un poco estas cuestiones anecdóticas, que podéis ver, por ejemplo, en un libro de, bueno, no me acuerdo, un editor italiano que tenéis en el manual, os lo comentaré ya el próximo día, no me acuerdo el nombre. Un libro muy interesante del Renacimiento y que analizó un poco también en el primer capítulo estas cuestiones biográficas y las teorías de Alberti en su contexto. Bueno, dejando un poco estas cuestiones un poco paralelas, vamos a poner un ejemplo precisamente de la aplicación de los órdenes en ese contexto fundamentalmente decorativo, no tanto estructural, a un edificio renacentista según Alberti. Y el caso que tenemos aquí es el del Palacio Rucellai. En el Palacio Rucellai, en el cual, para plantear la fachada de ese Palacio Rucellai, Alberti va a plantear el uso de los órdenes. Habíamos comentado que durante el XVI los órdenes se utilizaban de manera equilibrada. Pero hay que señalar que durante el XVI no solo se utilizaran, en cierta forma, en iguales proporciones los órdenes, sino que también se utilizaban combinados. Combinados, y eso tendrá incluso continuidad en la arquitectura del arte moderno. Y el que plantea precisamente la posibilidad de combinar distintos órdenes en un mismo edificio va a ser Alberti. Para ello, Alberti no parte de cero, parte de ejemplos clásicos. Esta combinatoria de órdenes, el de combinar en la parte baja de un edificio un orden y en la siguiente poner otro orden, ya estaba ensayado, por ejemplo, en edificios de época helenística como la estoa de Atalo de Pérgamo en Atenas. Pero ese no será el ejemplo, el referente que va a tener en la mente Alberti cuando plantee esta fachada y esta sucesión de órdenes, lo que ahora, a partir de este momento, se denominará la sucesión canónica u ortodoxa de órdenes, en la cual hay una degradación en cierta forma y una gradación visual entre unos órdenes más pesados a otros órdenes más ligeros, más esbeltos, visual, porque realmente no cumplen esa función subsistente los órdenes que están abajo con respecto, el orden que está abajo, el abajo con respecto a los órdenes que están arriba. Bueno, su referente no será esos otros ejemplos que existían en época helenística, sino un ejemplo muy conocido y muy presente en la propia ciudad de Roma, que es este edificio, el Coliseo, en la que el arquitecto del Coliseo plantea, basándose en esos precedentes que ya venían de época helenística, una gradación y sucesión de los órdenes. En la parte baja tenemos un orden dórico. Un orden dórico que da aspecto de mayor robustez, aunque no sostiene. Esto está sostenido realmente por pilastras. La columna aquí es decoración, simplemente está adosada a esa pilastra. Pero da ese aspecto visual de mayor robustez. En los pisos subsiguientes, ¿qué tenemos? Pues tenemos en el primer piso del Coliseo un orden jónico, más esbelto, más delicado, más decorativo, y en el piso siguiente, en el segundo piso, tenemos por otro lado otro orden todavía más esbelto, más ligero y más decorativo, que es el orden corintio. Por lo tanto, tenemos visualmente una gradación de unos órdenes que se consideran más pesados a otros que se consideran más ligeros, y en cierta forma visualmente nos dan esa sensación de que hay una gradación desde abajo de arriba. La parte de abajo es más pesada, da más sensación de pesadez. La parte intermedia, una pesadez intermedia. Y la parte de arriba nos da ya esa sensación de ligerez que visualmente aligera el edificio desde su parte baja hasta su parte superior. Y esto va a ser combinado en el caso del Palacio Rucellai, que tenemos aquí, con un juego visual con el aparejo del muro. El aparejo del muro en el que, si lo veis un poco, la sillería que se utiliza en el bajo, en la planta baja, es más grande, más voluminosa, en ocasiones también más tosca, se utiliza el llamado almohadillado rústico. En este caso no, es un almohadillado, es una sillería más grande, más cuadrada, pero no llega a ser el almohadillado rústico, por ejemplo, tenemos en otros palacios como el Palacio Pitti. Y en la parte superior tenemos una sillería un poco más menuda, más delicada, que nos da igualmente esa sensación de aligeramiento con respecto a ese piso bajo. Y en el tercer piso tendríamos una sillería más, en principio, más menuda, más delicada, más pequeña, que casi ya, en muchos casos, en algunos otros palacios ya imperceptible, queda a su vez y de acuerdo con esta misma gradación que se da en el tipo de órdenes, que en este caso no son columnas, son pilastras, pero son pilastras de orden dórico en la parte baja, jónicas en el primer piso y corintias en el segundo piso. El mismo orden que encontramos, por ejemplo, en el Coliseo. Esto es lo que se plantea ya en este edificio de Alberti, tomado esas referencias arqueológicas clásicas, y que se va a convertir en una constante. Esta es una de las convenciones, en cierta forma, de todo el arte moderno. El tema de la superposición ortodoxa de órdenes, o llamada superposición canónica de órdenes, que nos va a dictar cómo hay que combinar los órdenes dentro de un edificio. Nos va a dictar cómo hay que combinarlos y también cómo no hay que combinarlos. Porque, obviamente, esto supone, y esta gradación visual y estética supone, que no vamos a encontrar, salvo excepciones, y cuando sean esas excepciones será muy intencionadamente, por ejemplo en el caso de los manieristas, no vamos a encontrar en el piso bajo, por ejemplo, un orden corintio para las pilastras o las columnas. y nos vamos a encontrar un orden dórico en el primer piso. Vamos a encontrar siempre un orden más ligero, un orden jónico. Por lo tanto, siempre va a haber esta gradación. Siempre va a haber esta gradación, a veces variada, como hará Palladio, que Palladio muchas veces no es que ponga estrictamente el dórico abajo y el jónico arriba y arriba del corintio, sino que a veces hace pequeñas variaciones, conservando, por otro, de todas formas, como veremos ya al hablar de Palladio, esa idea de aligeramiento visual, desde una parte un poco más robusta, visualmente más robusta, que da esa ilusión de contundencia que tiene el dórico, por ejemplo, que tiene el toscano, hacia unas órdenes que tienen una que percibimos como más ligeros. Muchos, por ejemplo, en el caso de Palladio, pues lo veremos en algunos edificios en los que no usa esta superposición ortodoxa, pero sigue las reglas de aligeramiento visual y expresivo que tiene esta superposición ortodoxa. Pero como digo, va a ser una de las normas que va a estar ahí. Y cuando se contravenga esta orden, esta norma, se va a contravenir explícitamente siempre con el referente de esa normativa, de cierta forma. Lo que está codificado cuando nos saltamos la codificación también está determinando cómo nos saltamos la codificación. Cuando veamos casos de la arquitectura humanista, lo vamos a ver muy claramente. Muchas veces, y sobre todo Miguel Ángel, cuando se salta alguna de estas convenciones ortodoxas del primer clasicismo renacentista, lo hace adrede precisamente para crear esa sorpresa en el espectador. Pero siempre, claro, teniendo muy en mente y muy presente que eso es lo ortodoxo y que, por lo tanto, generar esa disonancia al cambiar el orden de los elementos va a crear inmediatamente una... va a llamar la atención del espectador y va a captar la atención hacia el edificio. Por lo tanto, veremos un poco eso. Alberti plantea esta superposición ortodoxa de órdenes, recoge los cuatro órdenes que aparecían en Vitruvio, los órdenes griegos, dórico, jónico y corintio, añade el orden toscano, que también añadía Vitruvio, el orden toscano que comentamos que es un orden de origen etrusco y que se trasplanta a la arquitectura romana y que los romanos van a asimilar en su arquitectura junto con el resto de los órdenes que les llegan de Grecia, pero también en base a su observación arqueológica de las ruinas va a conceptualizar un quinto orden que innova él, que define él ex novo en base a su observación de ruinas de edificios en la propia Roma y en otras ciudades italianas, va a conceptualizar ese orden compuesto que mezcla por un lado el orden corintio pero con esa decoración de volutas por encima de las hojas de acanto, definiendo este quinto orden que es en cierta forma una observación, una innovación planteada precisamente por Alberti en base a una crítica, enmienda a Vitruvio en base a esos referentes en las ruinas, en los restos arqueológicos de la arquitectura romana. Por lo tanto, superposición ortodoxa de órdenes y ese canon de cinco órdenes también son el legado de cierta forma de Alberti para los teóricos posteriores. Y pasamos a Serlio. Serlio es esencial por una serie de cuestiones. Serlio hará su propio tratado, un tratado dividido en varios volúmenes, estos siete libros de la arquitectura, y en un volumen concreto de su tratado, si no recuerdo mal, el libro cuarto, va a dedicarlo monográficamente precisamente a los órdenes y a cómo se tienen que usar los órdenes y todas las cuestiones relacionadas con esa gramática de los órdenes. Es interesante de Serlio que plantea por primera vez en un tratado, obviamente en la arquitectura de andar por casa de día a día, pues los órdenes tendrían ya esta funcionalidad compositiva, pero Serlio por primera vez lo pone teóricamente por escrito que los órdenes son un sistema compositivo. Si construimos un edificio y utilizamos un determinado orden, el orden va a determinar cómo construimos el edificio. Va a determinar que tenga un determinado tipo de entablamento con un determinado tipo de proporciones, que el tejado tenga una serie de proporciones y que los distintos elementos tengan que ser construidos de una manera determinada por estar construido ese edificio en ese orden. Por lo tanto, plantea que el orden nos guía a la hora de construir, de plantear un edificio. Esto enlaza con otro aspecto esencial en Serlio, en Sebastiano Serlio, que es la finalidad práctica de su tratado. Mientras que, obviamente, Alberti era un tratado que trataba sobre arquitectura, pero que era sobre todo teórico, y muy teórico todavía, Serlio va a plantear su tratado como un tratado que debe tener fundamentalmente y decididamente una finalidad práctica. De hecho, que un arquitecto coja su tratado y pueda encontrar soluciones prácticas para afrontar un edificio, con las que pueda establecer cómo hay que construir ese edificio, cómo hay que poner determinadas ventanas combinadas con determinado tipo de decoración, combinado con determinado orden, y no otras. No es que vaya a decir exactamente, Sergio, que tienes que construir el edificio de arriba abajo de esta manera, pero sí va a dar una serie de opciones, una serie de opciones que él va a recopilar. Va a recopilar de la observación de los edificios antiguos y también de forma muy importante de las propias soluciones que él como arquitecto u otros arquitectos anteriores o contemporáneos están planteando para construir edificios. Va a, de cierta forma, a ofrecer a los arquitectos de la época un recetario. Por lo tanto, su tratado se puede utilizar de forma práctica para construir un edificio. No es ya una teorización que, de cierta forma, todavía queda en un plano muy abstracto con respecto a la obra concreta de planeamiento de un edificio. Y en ese sentido está la importancia que va a dar Serlio a las ilustraciones. El texto de Serlio es un texto, es en una parte muy importante de texto, sigue siendo un tochazo de letra, pero es muy importante la ilustración. La ilustración va a estar constantemente actuando como referente visual de lo que se dice en el texto, apoyando esas soluciones, autorizaciones, esas propuestas formales que ofrece Serlio a su lector. Por lo tanto, aquí tenemos ya un concepto muy moderno de lo que es un manual de arquitectura, en el que cuando vemos lo que se dice, también podemos remitirnos a los a las ilustraciones que nos están mostrando en la práctica cómo es eso. Por lo tanto, cuando Serlio hable de que hay que poner determinadas columnas, te va a poner el tipo de columna que hay que poner. Te va a poner el tipo de almohadillado. Te va a poner fachadas de edificios concretos que pueden articularse de esa manera. Eso es importante. Por lo tanto, Serlio inicia la importancia que tiene la ilustración en cualquier tratado, en cualquier manual para un arquitecto. Otro elemento importante de Serlio, junto a estos, y también vinculado a esta finalidad práctica, Serlio es el primero que fija un canon fijo, valga la redundancia, para la altura de la columna y las proporciones de los restos de los elementos del edificio dentro de cada orden. Hasta esos momentos, en cierta forma, todos los arquitectos tenían esa idea de que la columna, que era la que definía a los órdenes, pues también debía de ser la base de los módulos que se utilizaban para construir el resto de los elementos de ese orden. Pero como Vitruvio era un poco impreciso en este aspecto, cada uno de los arquitectos planteaba soluciones distintas. Por ejemplo, en el caso de Bramante, cuando vimos el templete de San Pietro de Montorio, Bramante planteaba el diámetro de la columna como módulo para el resto de los elementos, las proporciones de los elementos en horizontal del edificio. El elemento está básicamente dividido por multiplicación de unos módulos establecidos por el diámetro, el largo del diámetro de la columna, del templete, pero en vertical, por el contrario, Bramante no había utilizado como módulo el diámetro de la columna en su parte baja, sino que había utilizado el alto de la columna. Entonces, por vertical, el módulo del edificio está pensado en base a la altura de la columna. Eso da ese aspecto al templete de San Pietro de Montorio, siendo un ejemplo de armonía y de uso de las proporciones, da ese aspecto un poco alargado que tiene el templete. Porque en horizontal, las proporciones en horizontal están pensadas con respecto al diámetro de la columna, pero en vertical están pensadas en base a la altura del fuste de la columna. Por lo tanto, a veces había distintas soluciones y cada arquitecto se veía en la tesitura de tener que plantear qué tipo de módulo iba a aplicar cuando usaba los órdenes. Y lo que hizo Serlio, fundamentalmente, fue en estos momentos definir en su tratado que el módulo debe de ser la altura de la columna. La altura de la columna debe ser el módulo que actúa como definidor de todos los demás elementos, las proporciones de los demás elementos. Entonces, dividiendo, multiplicando ese módulo de la altura del fuste de la columna, podías establecer las proporciones del resto de los elementos del edificio. Por lo tanto, en cierta forma, da una primera clarificación de un punto que hasta esos momentos era bastante controvertido y dejaba soluciones a veces bastante al gusto de cada arquitecto sobre cómo debían de organizarse las proporciones. El canon debía de ser la altura de la columna. La altura de las columnas debían de adaptarse todas las proporciones de todos los demás elementos de ese orden. Y por otro lado, de acuerdo con todo esto, Serlio pensaba que los órdenes eran un conjunto de ideas fijas. Lo que comentamos antes, si los órdenes tienen un aspecto compositivo y te dicen que si construyes un edificio con columnas dóricas, tienes que construir el edificio de una determinada manera y siguiendo unas determinadas reglas, obviamente los órdenes tienen que ser un conjunto fijo de reglas. Pero al mismo tiempo, Serlio admitía la posibilidad de licencia, de saltarse en determinados momentos estas reglas por cuestiones prácticas. Lo que comentamos antes, la teoría está bien, el orden tiene una serie de normas fijas, son una gramática, por lo tanto, hay unas reglas que tienes que utilizar para hacer un edificio según ese idioma estético que es para la arquitectura los órdenes, pero muchas veces te vas a ver obligado a adoptar soluciones no del todo ortodoxas, innovadoras, para plantear un determinado edificio y un problema que te sugiere un determinado edificio, porque ese edificio a lo mejor te toca cogerlo cuando ya está construido de una determinada manera, tienes que reformarlo, cambiar el proyecto. Son una serie de cuestiones que son muy obvias. Por ejemplo, el San Pedro del Vaticano. San Pedro del Vaticano se empieza plantando de una manera, después pasa por distintas fases, cambia el diseño, vuelve a, en cierta forma, modelos pasados. Y todo eso se ve muchas veces, se ve motivado por el conflicto entre los principios teóricos y las necesidades prácticas que tienes a la hora de plantear ese edificio. Por lo tanto, Serlio da, en cierta forma, el visto bueno a que cada arquitecto pueda, partiendo de esas reglas fijas, a su vez saltarse y hacer pequeñas licencias sobre esas reglas. Pero siempre dentro de un orden. En cierta forma, Serlio es el teórico del manierismo y responde a esos principios del manierismo. Podemos saltarnos incluso los cánones, pero si miramos un edificio manierista, aun saltándose explícitamente la teorización en los cánones, nos da un aspecto todavía para nuestra mentalidad, para nuestra mirada, muy clásico, muy equilibrado, muy tal vez todavía renacentista. No es desde luego el barroco. Por lo tanto, Serlio va a plantear que hay unas posibles salvedades con respecto a la norma, pero siempre dentro de un orden. Serlio no va a ser partidario, desde luego, de dar una libertad total y hacer que esto sea silvestre, como por ejemplo si harán algunos de sus seguidores cuando lleguen sus tratados al contexto centroeuropeo, por ejemplo, holandés o alemán, que darán unas interpretaciones bastante poco ortodoxas y bastante, incluso podemos decir, extravagantes de lo que se entendía por los órdenes. Pero eso ya lo veremos en la segunda parte de este tema de la teoría de los órdenes fuera de Italia. Entonces, por lo tanto, todas esas cuestiones son importantes en Serlio. Aplicación teórica, la explicitación de una serie de cuestiones, como esa cuestión del módulo, el módulo fijo en base a la altura de la columna, y la importancia de las sustanciones y la finalidad práctica. Otro elemento interesante de Serlio es que plantea una nueva reinterpretación de la teoría modal. La teoría modal que teníamos era fundamentalmente la de Vitruvio, que hablaba de que cada uno de los órdenes era masculino o femenino y al mismo tiempo estaba asociado a una serie de divinidades masculinas o femeninas, pero del paganismo. Pero claro, ¿cuáles son los clientes que tiene fundamentalmente ahora los arquitectos modernos? Pues o bien clientes laicos, grandes burgueses, príncipes de esa nobleza urbana, grandes reyes absolutos, pero también, y de forma muy importante, un cliente muy importante de los arquitectos, y no estoy descubriendo nada, no estoy descubriendo desde luego el Mediterráneo, durante la Edad Moderna, durante el Renacimiento y durante el Barroco, va a ser la Iglesia. Entonces, plantear una teoría modal que evoca divinidades paganas no parece demasiado apropiado. Por lo tanto, Serlio entiende que hay que hacer una cristianización de esa teoría modal. ¿Y cómo la hace? Pues básicamente va a tomar un ejemplo práctico, este templieto de San Pietro del Montorio, en el que Bramante había planteado, en cierta forma, ya de forma implícita o incluso de forma pragmática, podemos decir, una interpretación modal de el orden que se utilizaba en este caso, que era el orden dórico. Fundamentalmente, ¿a qué conclusión había llegado Bramante? Bramante había planteado ese templo de San Pietro del Montorio, que recordemos que es una pequeña capilla que está situada en el lugar en el que, según la tradición, había sido crucificado San Pedro. La tumba de San Pedro está en San Pedro del Vaticano, pero el lugar donde fue crucificado boca abajo San Pedro, y por lo tanto su lugar de martirio, es este lugar en el que teóricamente la tradición dijo, decía que se produjo ese martirio de San Pedro. Por lo tanto, esta capilla tiene un carácter martirial, es una capilla en honor a un santo martirizado, a alguien que ha dado su vida heroicamente por la fe, por la iglesia, y en el lugar en el que ha sido martirizado. No es el lugar donde está la tumba del mártir, sino el lugar, en este caso, de esta capilla martirial, donde fue martirizado el propio mártir. Y en base a esa idea de que los santos, que son mártires, que son en cierta forma héroes por la fe, Bramante va a plantear que el orden adecuado, según esta teoría modal, es precisamente el orden dórico. El orden dórico, que recordemos en la teorización de Vitruvio, era adecuado para dioses masculinos y para héroes, para esos personajes semidivinos del mundo pagano griego, y que, trasplantados, en cierta forma, a un contexto cristiano, pueden compararse con esos héroes de la fe, por esos muertos por la fe, que son los santos, que además de santos son mártires. Por lo tanto, considera Bramante que el orden dórico, en cuanto que orden adecuado para los héroes, es adecuado para una advocación de un santo que es mártir, que es héroe, que ha muerto precisamente por la fe cristiana, por la fe católica. Y lo mismo va a plantear, en base a este ejemplo, de Sergio. Sergio va a plantear que se puede establecer una relación entre esa teoría modal que refería inicialmente a modelos paganos y advocaciones del panteón cristiano, que está formado por santos, por la Virgen y por distintas entidades de ese tipo. Por ejemplo, el dórico será utilizado muy frecuentemente para iglesias de tipo martirial, precisamente por esa relación de los mártires como héroes por la fe, pero el corintio, que es un orden femenino y que es un orden más decorativo, se utilizará muy frecuentemente, por ejemplo, sobre todo durante el barroco, para edificios relacionados con la Virgen. Con la Virgen, que ocupa ese lugar preponderante dentro del panteón cristiano que ocupaban las divinidades femeninas dentro del panteón pagano. Por lo tanto, va a haber una posible reinterpretación vía cristiana para exorcizar de paganismo esta interpretación modal de los órdenes, que, como veremos en clases posteriores, sombra de paganismo sobre la teoría modal va a estar muy presente en las distintas teorizaciones que se van a dar en Europa sobre cómo cristianizar esta teoría modal. Eso por un lado. Y por otro, Servio va a plantear un segundo aspecto novedoso de esta teoría modal, que va a ser relacionar cada uno de estos órdenes con las distintas estratos sociales de la sociedad de la época. En esa sociedad de la Edad Moderna, que procede de esa ciudad medieval que conserva todavía ese esquema en los que trabajan, los laboratores, los velatores, los que luchan, la nobleza guerrera, fundamentalmente, y luego la nobleza a secas y los reyes, y también los que oran, los oratores. Los tres estamentos de la sociedad, primero feudal y luego moderna, que son, por un lado, el pueblo llano, por un lado la nobleza y por otro lado la iglesia. Y sobre ellos, en un plano principal, el monarca y el papa como dos cabezas de la sociedad en un plano prácticamente cosmogónico. Y Sergio va a hacer una adaptación de este esquema, pero con el contexto de la sociedad italiana, que es una sociedad muy peculiar, donde la nobleza y la burguesía están bastante interconectadas y bastante entremezcladas. Cosas que ya conoceréis y os sonará un poco por asignaturas como Arte y Poder, en que veis que hay siempre una interrelación, por ejemplo, entre los Médici, que son una familia de financieros, y otras familias nobles, como los Sforza, que son miembros de esa antigua nobleza mitad, pero que al final todo en el contexto italiano ya prácticamente no se distingue. Y bueno, tirando un poco de esta sociedad tripartita de edad moderna, y en su versión italiana, Servio plantea una asociación en cada, entre cada uno de los órdenes y las clases sociales, podemos decir, los órdenes sociales. Por un lado, los campesinos, el pueblo llano, estarían asociados a esos órdenes que dan un aspecto más vasto, más contundente, más rústico. Esta palabra es importante porque veremos incluso que en el uso, por ejemplo, que se da del orden toscano, se va a combinar con algunos elementos decorativos, como el llamado almohadillado rústico, que precisamente evocan esta rusticidad, esta carácter un poco más agreste de estos órdenes. Pues esos órdenes un poco más agrestes, más rudos, más austeros, más severos, se van a asociar a los campesinos. ¿Cuáles son estos órdenes? Obviamente, toscano y dórico. A la clase de los gentilhombres, podríamos decir, en el contexto italiano, el patriciado urbano, esas élites urbanas procedentes de la antigua nobleza guerrera y de la nobleza y la nueva nobleza procedente de la burguesía comercial y financiera, corresponden a aquellos, aquel orden un poco más esbelto, más decorativo y que da un poco más imagen de la magnificencia de estas cortes, de esta clase social. ¿Cuál va a ser este orden? Pues fundamentalmente el orden jónico. Y a los príncipes, es decir, a los soberanos, a las cabezas visibles de los estados absolutos europeos, ¿quién va a corresponder? Pues va a corresponder aquel orden un poco más decorativista, más esbelto, más alto, que es el corintio. Como podéis ver, hay una cierta, un cierto eco de esta teorización de Serlio en lo que luego vamos a ver, en palabras de Fornan, a lo largo de la evolución de la arquitectura europea. Los manieristas tirarán de estos órdenes rústicos para dar esa sensación más de contundencia. Luego las monarquías barrocas utilizarán el corintio preferentemente, precisamente para mostrar su poder y dar esa especie un poco más decorativista y espectacular de sus edificios. E igualmente, incluso el jónico, esas villas paladianas que veremos en la próxima tutoría, pues también están muy motivadas por precisamente pues ese mundo de corte y esa delicadeza del jónico, que lo hace un poco más apropiado para esas élites urbanas del Véneto, que son para las que trabaja Palladio en sus villas urbanas. Por lo tanto, vemos que, aunque un poco difusa, aunque no siguen estrictamente a Serlio, se tomen de cierta forma más bien como inspiración, va a haber un cierto eco incluso de esta reinterpretación un poco sui generis que hace Serlio de los órdenes, comparadas un poco con los estratos de la sociedad de la edad moderna. Bueno, esto es un poco complicado, tal vez. Y el próximo día vamos a quedar aquí, ya que nos estamos pasando ya un poco de la hora. Vamos a continuar con otro tratadista, Viñola, con su regla de los cinco órdenes, que va a tener algunas cuestiones que van a tener cierta continuidad con Serlio, y va a tener otras cuestiones un poco innovadoras que van a plantear soluciones nuevas. En este caso, fundamentalmente, que el propio Viñola va a plantear su propio módulo un poco más sistematizado por como alternativa al módulo que había planteado Serlio. Y sobre todo también veremos la importancia que tiene en el catálogo, en el tratado de Viñola, de las ilustraciones. Si en el tratado de Serlio las ilustraciones son muy, muy importantes, podemos decir que en el tratado de Viñola son fundamentales. El tratado de Viñola se puede entender tranquilamente como un catálogo de ilustraciones con texto que explica de palabra, más bien de letra, mejor dicho, lo que hay expresado en esas ilustraciones. Es decir, si en el tratado de Serlio la imagen era fundamental, en el tratado de y era muy importante para comprender el texto, en el tratado de Viñola la imagen va a ser lo esencial y el texto va a complementar, y no al revés, a la imagen. Pero bueno, de esto ya hablaremos un poco más en detalle el próximo día. hablaremos también de Palladio y cerraremos este capítulo de la teoría de los órdenes en Italia y entraremos ya, Dios mediante, en el prolongamiento de estas teorizaciones italianas que se van a dar sobre todo en el siglo XVI en la periferia europea de este foco del clasicismo que va a ser Italia. Pero esto, como digo, pues ya lo veremos el próximo día. Que Dios mediante acabaré esta primera parte del tema y entraremos en nuestra segunda parte en ese contexto europeo, con sus particularidades que veremos que son bastante a veces llamativas. Buena semana, cuidaros, los que estéis afectados por el virus, pues poneros cuanto antes mejor y nos vamos viendo en las próximas tutorías, supongo que todavía por los últimos acontecimientos en régimen domiciliario y a ver si en un futuro pues volver a la normalidad de estas tutorías desde cada uno de nuestros centros asociados y sin tantos problemas. Con todo, la tutoría de hoy ha sido un poco menos complicada, creo que los compañeros del servicio de soporte informático se han puesto a ello y han conseguido que fuera un poco más llevadera que el otro día, que tuvo muchos problemas técnicos. No tanto por la conexión que tengamos cada uno en nuestra casa, sino por el hecho de que, obviamente, cada uno de los tutores conectados independientemente, pues la red se saturó un poco por ese primer día de tutorías. Nos vemos el próximo lunes y continuamos, cerraremos esta primera parte del tema y empezaremos ya la segunda. Muchas gracias y hasta la próxima semana.